Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
The silver sand, the seabird sails across the cove. Water's crystal in your hand, the air is cinnamon and clove. The tempo's easy as you please, from every lemon yellow morning through velvet evening with breezes singing. The air is cinnamon and clove. Cinnamon and clove, seductive cinnamon and clove. So come to my arms, I long for your kiss. The taste of the sea, salt and sweet upon your lips. There's love to be made on nights such as this, and time is but sand sifted through our fingertips. The moon is like a tangerine. Comes between these salty days and sultry nights, where every slice of life and love has just the perfect combination, a cup of sweetness, a pinch of sadness, a touch of cinnamon and clove, seductive cinnamon and clove, the air is cinnamon and clove. My arms, I long for your kiss. The taste of the sea is salty sweet upon your lips. There's love to be made on nights such as this, and time is but sand sifted through our fingertips. The moon is like a tangerine adrift upon a sea of light, a world where nothing comes between these salty days and sultry nights, where every slice of life and love has just the perfect combination, a cup of sweetness, a pinch of sadness, a touch of cinnamon and clove, the air is cinnamon and clove, seductive cinnamon.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. Empezamos bien este martes 18 de mayo, que sigue caluroso, todavía indeciso con el temporal de lluvias. Crucemos los dedos para que se regularice y las nubes cubran muy pronto la ciudad de Guadalajara y traigan todo ese bien que tanto ansían los campos de Jalisco. Yo soy Verónica López García y me encuentro en compañía de nuestro productor Sebastián Cecillón. Estamos en vivo en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara y hemos decidido arrancar escuchando Cinnamon and Club, interpretado por Michela Lombardi, una cantante de jazz italiana muy reconocida, de origen toscano, y en 2011 pues ella recibe el primer premio como mejor vocalista de jazz italiana. También ha sido reconocida como la mejor voz en el Festival de Música Jazz y en la revista de Jazz Magazine en Italia. Es pues muy conocida en su tierra y nosotros la hemos traído hasta acá para disfrutar de su elegancia vocal. Esperemos que usted comparta también esta apreciación sobre la voz de Michela Lombardi. Seleccionamos algunas piezas que a lo largo de la emisión nos estarán acompañando. Saludamos con gusto, como cada mañana, a las regiones que se enlazan con nosotros. Un abrazo hasta Meca, Autlán, Colotlán, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, Ocotlán y Lagos de Moreno. No olvide que puede seguirnos la pista, escucharnos en internet en el www.radio.udg.mx. En redes sociales, las de la Radio Universitaria, Twitter, Facebook e Instagram, aparecemos como @radioUDG. A mí me encuentra como @verónica.press con doble S en Instagram. Y pues hoy, 18 de mayo, celebramos el Día Internacional de los Museos. Queremos felicitar a todos los equipos que se encargan de estos espacios fundamentales para el desarrollo cultural en el país, particularmente en nuestro estado y en nuestra ciudad. Hace falta mucha inversión, hace falta recuperar, como es el lema de esta celebración mundial, y reimaginar estos espacios. De verdad, un saludo a todas las personas que día a día pues se enfrentan con mayor o menor dificultad la planeación, las bolsas que cada vez son más delgadas en materia de cultura, pero pues que pueden generar programaciones propositivas e incluyentes en estos espacios. Hablaremos justamente de esta celebración con la responsable del área de educación en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, Sayuri Sánchez. En un momento platicaremos con ella. También tenemos el gusto, el lujo de contar con la presencia del maestro Daniel Kent, que actualmente presenta una muestra también en el Museo de las Artes titulada Mitósfera, curada por Avelino Sordo. Vamos a compartirles pues algunos detalles en voz de su propio creador de esta extraordinaria muestra que tuve la oportunidad de visitar en este fin de semana y lo invito a que no se la pierda. Bueno, pues ya está aquí el maestro Daniel Kent para conversar. También vamos a hablar de otro espacio que se abre. Los foros independientes siempre han marcado ruta en nuestra ciudad y pues en esta especie de meseta, en esta especie de paréntesis que parece abrirse dentro de la pandemia, pues aparecen nuevos lugares para la discusión, para la exhibición de arte, y pues alrededor de ello platicaremos con Ricardo Mejorada, quien junto a Eduardo Mejorada pues han abierto las puertas de la Sala de Arte Rambó en el Corredor Chapultepec, otro lugar que convoca a los amantes de las artes plásticas, las visuales, y vamos a saber en qué consiste esta nueva propuesta en Guadalajara. La danza, la actividad escénica, las artes vivas siguen tomando, cobrando este silencio que se ha extendido por tantos y tantos meses. Y pues ahora Jonathan Ruiz, el responsable del Laboratorio de Arte Variedades Larva, nos habla del Festival de Danza que está presentando en ese espacio. Así que mucho por platicar. Además, tendremos la entrega de nuestra colaboradora Mónica del Arenal. En este síndrome patrimonial nos habla de un lugar estupendo y de el origen de este deleite arquitectónico que ha tenido lugar en la costa sur de Jalisco, en Careyes. Nos hablará justamente de aquel primer vuelo en Cessna que realizara este importante agente cultural en nuestro estado. Así que quédese para conocer sobre Gianfranco Brignone y la arquitectura de Careyes. Pues eso es lo que en esta mañana le ofrecemos y deseamos que siga en sintonía de Polifónica. Vamos con un poco de música antes de iniciar nuestras conversaciones.
How like the fall to be gone in a day. Just as the leaves had turned gold, I was drawn to a sound that the wind carried down from an open window pane. And oh, how like a song or a sad to linger long after the end. And the harmony rings with the promise of spring on a Brooklyn street.
Ya tenemos aquí a Sayuri Sánchez. Estamos enlazadas vía telefónica para conversar. Ella está al frente del área educativa en el Museo de las Artes, el MUSA, de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, Sayuri, ¿cómo estás?
Hola, Vero, un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias y feliz Día Internacional de los Museos a todos y a todas, ¿no? Y lo digo por la cuestión de que todos y todas hemos sido visitantes o todos somos visitantes en algún momento de nuestra vida de estos espacio, ¿no? Y es lo importante, ¿no? Es lo que se conmemora este día, ¿no? La manera en que pues estas instituciones museísticas son construidas a partir de las personas que les visitan, ¿no? Que les habitan.
Oye, Sayuri, pues sí, una felicitación a los visitantes, pero también a los equipos que proponen, que llenan de propuestas las salas y que buscan estrategias para convocar, para formar públicos, para incidir en principio en un radio geográfico directo, ¿no? Donde se inscribe el trabajo de cada museo, pero también en la ciudad, en la educación, en el concepto que tenemos de cultura y la forma en la que nos acercamos al arte. Sayuri, después de este paréntesis, ya hablábamos al principio qué ha significado la pandemia, de todo el miedo de encontrarnos con estos espacios cerrados, en silencio. ¿Cómo recuperamos, cómo reimaginamos que es el lema de esta celebración para el 2021?
Precisamente la acción lúdica que presentamos el día de hoy aquí en el Museo de las Artes, ¿no? a las 7:30, pues nace de esta misma reflexión, ¿no? Tanto para el área educativa como para todas las áreas del museo, ¿no? Desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad, pues no hemos dejado de trabajar, ¿no? Han sido como ritmos súper distintos y pues desde el área educativa y desde el área de comunicación, desde mayo hasta pues hasta lo que va del año, ¿no? Fue esta reflexión de las estrategias para la cercanía de los públicos, ¿no? Ahora, precisamente, creo que el futuro de los museos va hacia lo híbrido, ¿no? En el caso de nuestro público, del Museo de las Artes, pues solidificamos el público virtual, ¿no? O sea, hay una expectativa muy grande, ¿no? Y un lazo bastante fuerte con ellos que queremos que continúe. Y ahora que regresamos ya a lo presencial, porque el Museo de las Artes pues estuvo cerrado un año, ¿no? Un año, un mes aproximadamente. Entonces sí han sido pues cambios desde incluso emocionales para el equipo, ¿no? Que a mi visión pues ha sido como, o sea, la manera en que se ha resuelto pues ha sido como bastante gratificante, ¿no? Entonces, pues desde toda esta experiencia, ¿no? Yo se platicó con el grupo de performers Arrogante Albino, ¿no? Generar pues una acción performática que se hiciera reflexión precisamente sobre el tema del ICOM, ¿no? Que es el futuro de los museos. Y pues entonces lo que van a ver hoy es una acción que se realiza tanto en exterior como en interior del museo, ¿no? Pensando precisamente pues en que todavía estamos en un contexto de pandemia, de que todavía hay que cuidarnos, no bajar la guardia, ¿no? Entonces, sí, pues la actividad de hoy es como para generar un flujo. Va a haber noche de museo, ¿no? Eso significa que van a estar dos de nuestras, bueno, de nuestras ofertas de exhibiciones por ahí, que es Recóndito Mundo de Leonora Carrington y Mitósfera de Daniel Kahneman, que también lo van a tener por ahí en este programa el día de hoy. Referente a la actividad o a la acción lúdica, es el museo más allá de sí, ¿no? Y se hace en colaboración con Arrogante Albino. Entonces, lo que va a pasar, ¿no? O sea, además de este flujo que va a ser constante, ustedes van a llegar al museo y van a ver pues unas especies de mamparas en la parte de afuera, ¿no? Entonces, cuando ves como todos estos objetos que corresponden al ámbito museístico, tú crees o especulas, ¿no? Como visitante, que habrá una obra, ¿no? Que puedas contemplar, pero no. No, y sí, ¿no? Ese es como el gran juego de este ejercicio, ¿no? Que también es un poco reflexionar sobre la manera en que nos acercamos a la contemplación en estos espacios, ¿no? En donde lo visual, pues finalmente tiene un peso muy grande, ¿no? Y a veces se dejan de lado las otras sensaciones, ¿no? El oído, incluso el tacto, ¿no? Y entonces es un poco generar esta cercanía más allá de lo visual. Entonces, pues van a estar los mamparas y va a estar un performer que te va a estar narrando lo que sucede adentro del museo. Y esta narración va a ser compartida por otro actor que va a tener acceso a la bodega del museo. Es un actor detective, ¿no? Alguien que accede pues a este lugar tan íntimo de los espacios, ¿no? En donde pues finalmente ocurren procesos súper importantes de la conservación, del cuidado de las piezas, ¿no? Recordemos que el Museo de las Artes cuenta con una colección, que es la colección Musa. Se eligieron 15 piezas que también pues van a estar en juego dentro de esta actividad.
Oye, Sayuri, para cerrar, cuéntanos, ¿a qué hora hay que estar, hay que inscribirse o simplemente llegar a las instalaciones del Musa y en qué horario?
Muy bien, la noche del museo empieza a partir de las 7 de la tarde, la performance con Arrogante Albino inicia a las 7:30, es de 7:30 a 8:30, 9 aproximadamente. Y el último acceso al museo va a ser a las 9:45. Entonces, la acción lúdica con Arrogante Albino es a las 7:30. No hay inscripción, es entrada libre con acceso controlado, ¿sale? Porque sí, nuestro protocolo de reactivación, pues hay que estar al pendiente de que las salas no lleguen a su límite y pues procurar la sana distancia en todo momento.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Te felicitamos, Ayuris, felicitamos, por favor, extiende este abrazo a toda la gente del MUSA y pues esperemos que haya mucha y muy buena respuesta en esta actividad. Muy buenos días, Ayuri.
Buenos días, gracias, Vero, un saludo.
Un saludo. Pues ahí está Sayuri Sánchez, es responsable del área de educación del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Y pues ya está aquí en nuestros micrófonos el maestro Daniel Kent. Muy buenos días, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Gracias a ti, Verónica. Aquí estoy con muchísimo gusto.
Pues, maestro, tuve la oportunidad de ir este domingo al Museo de las Artes a disfrutar de Mitósfera. Y bueno, hablando un poco de esta celebración del Día de los Museos, había mucha expectativa y me encantó porque madrugué, llegué a la hora de la apertura y me dio muchísimo gusto que no era la única persona que estaba esperando entrar. Creo que hay mucha ansiedad y mucha necesidad de asistir a estos espacios y eso es una gran noticia. Platíquenos un poco del camino recorrido para llegar a esta mitósfera. Estamos hablando de una exposición de 20 piezas de gran formato, de un mosaico estupendo formado con dibujos. Llegar, digamos, a tener toda esta construcción de un bestiario personal, de una mitología propia, de una creación de figurativa que han definido el estilo de Daniel Kent a lo largo de su trayectoria. Háblenos un poco sobre esta mitósfera. ¿Cómo fue la construcción para llegar a esta muestra, maestro?
Bueno, muy bien. Mira, que te cuento. Son obras de gran formato, todas realizadas a lo largo de este siglo. Primeramente, escogí de 40 piezas, escogí 28 que le presenté yo a Belino. Y él escogió 20 para la muestra, ¿no? Que eran las que cabían, porque hizo primero una relación en computadora colgándolos virtualmente primero los cuadros, ¿no? Sí tienen una gran relación todos. Hay algunos de los cuadros que son un tanto dramáticos, pero creo que hay otros que también tienen ahí ciertos rasgos lúdicos, cómicos, ¿no? Uh-huh. Y creo que una de las cosas que más me sorprendió es cómo Avelino pudo hacer una relación tan bien hecha entre una cosa y la otra, ¿no? Me soy muy satisfecho, creo que los dos estamos exponiendo, Avelino su trabajo y yo el mío, porque hizo una presentación de veras sorprendente. Yo no la vi hasta el mero momento, ¿no? Entonces, Avelino siempre se sale con la suya y siempre lo hace estupendamente. Tiene una gran capacidad y una gran cultura visual y literaria también, ¿no?
Y todo eso que ahora nos comparte está en estas piezas. Es decir, es notable la cantidad de referencias literarias de la épica y de la mitología occidental. También, por supuesto, de los clásicos, pero esto está maridado con estos bestiarios que, para quienes hemos seguido de algún modo su trabajo, reconocemos, identificamos estas bestias, estos monstruos alados, estos seres que son absolutamente de Daniel Kent. ¿Hubo una preconcepción para llegar aquí o fue simplemente el ejercicio de un oficio ya muy establecido? ¿Hubo una visualización de pensar en este momento, en esta muestra?
Mira, es una cosa que se ha dado con naturalidad, ¿no? Uh-huh. Siempre he tenido interés por las cuestiones relacionadas con la Kabbalah, con el misticismo en general, con la alquimia. Todos estos temas se tratan ahí, en estas en disciplinas, y de una manera natural aparecen en mi trabajo, ¿no? Porque es un gran gusto para mí, todo lo relacionado en el cine, en la literatura, con estos temas, me ha apasionado. Son cosas muy espontáneas, no tomo referencias específicas de ningún libro, de ninguna, de internet, de nada. Es una cosa que trato de explorar un poco, de dejar libre la imaginación para que se exprese como ella quiera, sin meter ningún tipo de rasgo de censura ni nada. Uh-huh. Y eso es lo que me permite que se realicen temas que yo nunca sé exactamente qué voy a hacer, pero terminan finalmente bien compuestas y todo eso, ¿no? Por la misma disciplina que,
por supuesto,
que aprendes a lo largo de los años.
Habla de naturalidad, la naturalidad con que ocurre el hecho creativo, ¿no? De no preconcebir o tener una expectativa, sino simplemente pues expresar o comunicar con las estrategias propias a la pintura. Hay esta naturalidad también en el recorrido. Hay su trayectoria, pues es sumamente notable, exposiciones en México, por supuesto, en el extranjero, en Europa, estancias creativas en diversos países y ciudades importantísimas en el ámbito de plástico, estudios, por supuesto, que han reorientado o definido lo que hoy podemos ver, pero también hay un contacto con otras disciplinas creativas, ¿no? El trabajo que ha realizado en las artes vivas, por ejemplo, y que hoy es muy evidente, no solo hablo del montaje, que de verdad que es un acierto y que deben verlo, los invito a que no se pierdan, Mitósfera en el Musa, este dramatismo, este juego entre teatral y tenebrista propio a la pintura, todos estos elementos aparecen y también quizás se recuperaron a lo largo de este trabajo. Háblenos un poco de su contacto con otras disciplinas, con el diseño de vestuarios, con el diseño de escenográfico en el teatro, por ejemplo.
Sí, mira, tuve experiencias en el pasado también para diseñar vestuarios, escenarios para grupos teatrales y musicales también. Y me dediqué mucho tiempo también a hacer ilustración. Ilustré mucho libros, poesía para revistas, para libros en general. Y eso me permitió tener contacto con escritores, que yo los admiro mucho, a los escritores, a los poetas, tengo muy buenos amigos entre ellos. Y por eso he querido también vincular mi trabajo con el trabajo de los escritores, invitándolos a hacer algunos libros. Hemos podido publicar ahí mismo con Avelino, en Rayuela. Uh-huh. Publicamos un libro con Minerva Villarreal, con Silvia Eugenia Castillero, con Dante Medina, hicimos un libro también hace ya bastantes años, con un poeta irlandés que se llama Kieran Cosgrove, que hicimos un librito que te traigo por aquí para que tú lo veas. Son puros unos duendes que le hice a una de mis hijas cuando tenía como 8 años más o menos. Andaba yo, estuve unos meses en Toronto y un poco extrañándola, empecé a pintarle duendes y terminé haciendo 50.
Todo un libro.
Así es, y así ha sido el proceso, pues me he dado la libertad de poder actuar con esa naturalidad, porque se presentan muchos impedimentos en la vida que hay que estar traspasando constantemente, ¿no?
Cuando uno ve su trabajo, y particularmente esta muestra, que, insisto, es una invitación que de entrada pareciera muy solemne, ¿no? Por la iluminación, por el ambiente creado, y que luego uno empieza a leer esos lienzos, porque se leen de verdad, a reconocer más allá de la cédula que acompaña cada pieza, a los personajes, a reencontrarlos, a leer como la propia historia contada por Kent, ¿no? De una perla que canta y su relación con la mitología grecolatina, por ejemplo, o el Don Giovanni, ¿no? Con estos sesgos, estos guiños humorísticos o perversos, pudiera ser también.
Sí, está todo.
Si bien no hay esta conexión directa, hay esta recuperación, a lo mejor natural, ¿no? De lo que Kent lee, de lo importante que es la poesía para el que pinta. Háblenos un poco de estas. Nos habla de que le gusta la poesía, tiene contacto con poetas, proyectos, ¿no? Que ha llevado a buen puerto. ¿Qué personajes de la literatura o del cine, ¿no? Han nutrido o han acompañado el camino de su creación, por ejemplo?
Mira, yo creo que se nota ahí en el trabajo mismo, que relacionado con el cine, por ejemplo, tengo una gran admiración por Bergman y Tarkovsky, Lars von Trier y ese tipo de autores que penetran en la psicología humana y en la parte espiritual también del ser humano, ¿no? Uh-huh. Y creo que se nota en algunas de las piezas que están por ahí, ¿no? En relación con la literatura, pues sí, desde luego, los clásicos a mí me han marcado mucho, ¿no? Y he leído mucho, pues todo tipo de cosas. Tengo una hija que es doctora en filosofía, que me ha traído muchos libros muy interesantes también de lecturas que me soplo por el gusto de leerlas, y le he acompañado un poquito en su proceso. Tengo otra hija que es doctora en historia del arte y tiene, que por cierto va a venir, quiere dar una conferencia por acá, ahora mientras está la exposición. Y y ella me ha nutrido mucho también porque se ha dedicado al teatro, a análisis de teatro, análisis estéticos del teatro, del performance, de todo tipo de cosas. Y tiene una gran actividad allá en México. Las dos han sido catedráticas ahí de la Universidad de la UNAM. Ajá. Allá estudiaron sus doctorados. Una de ellas es catedrática, la otra ha dado cursos eventuales ahí en la UNAM. Y y ellas también me han alimentado mucho. Han tenido esos intereses que a mí también los he tenido toda la vida y me han alimentado también.
Pues hay muchísimas cosas por descubrir en en esta colección de piezas, en este conjunto que se presenta en el Musa. Y luego están justamente como esta radiografía del oficio, como esta puerta, esta pequeña ventana que nos permite entrar al proceso de alguna manera con estos rostros, con estos dibujos de posibles cerámicas. ¿Es solo un título o realmente están pensadas para las cerámicas?
Fíjate que son bocetos que hice porque traíamos un proyecto ahí con un ingeniero para hacer algunas de esas cerámicas. Son bocetos específicamente, una libretita completita la llené de bocetos. Algunas las hemos realizado en cerámica. Y bueno, a Avelino se le ocurrió cuando vio la libreta, dice, pues hay que deshojarla y presentarla ahí, ¿no? Entonces, Avelino ha tenido toda la libertad del mundo para hacer lo que él quiera, porque lo hace muy bien y porque creo que es la persona que mejor conoce mi trabajo aquí en Guadalajara. Y por eso las cosas han salido muy bien, porque él ha trabajado también con gran naturalidad, ¿no?
Pues ahí están muchas razones para asistir al Museo de las Artes y no perderse esta mitósfera. Hay algo que he querido preguntarle y ahora me atrevo. No sé qué tan presente o qué tan cercano a su trabajo sea Modigliani, si usted lo considera un referente o no sé, hay muchas cosas que me refieren a él en su trabajo. ¿Estoy en lo cierto o no?
Yo creo que sí, porque hay una gran cantidad de artistas, desde los más lejanos y los más cercanos también, y amigos que conozco aquí, que han influenciado mi trabajo, ¿no? Yo no le temo a la influencia, la cojo con los brazos abiertos y creo que Admiro mucho, pues, en general a los artistas, a los pintores. Conozco lo difícil que es el dominio del oficio. Precisamente se necesitan años para poder pues extender la mano y que aparezcan cosas ahí en el lienzo, en la tela, en el papel, ¿no? Entonces, y Modigliani específicamente, él es más esquemático, o fue más esquemático, sí, que yo, ¿no? Yo creo que tengo a lo mejor un poco más de influencia del arte clásico, medieval o renacentista.
Sí, no, y un mundo, un universo, un imaginario mucho más grande, y no es muy enriquecedor el universo, pero sí, no sé, en la figura humana, la femenina, encuentro ciertos puentes ahí entre...
Cómo no, a él le encantaba pintar mujeres desnudas, claro. Y a mí también. Sí. Esa es un punto de contacto, ¿no? Que los desnudos de Modigliani a mí siempre me han fascinado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tiene una belleza, sus desnudos son exultantes, ¿no?
Bueno, pues ahí está. Y además, pues sirva esta conversación para invitar también a visitar el exconvento, en donde en la exposición de homenaje a Francisco Barreda, Instantáneas de una época, se exhibe una pieza también
tinta Kendrick, que le gustaba a Paco, por cierto.
Pues ahí está.
Entonces, por eso está ahí.
Pues muchísimas gracias, maestro, por esta conversación en esta mañana, por estar aquí con nosotros en vivo. De verdad que cambia la radio. Estuvimos mucho tiempo también nosotros haciendo en casa el trabajo, transmitiendo a distancia, y ahora volver a la cabina y aparte recibir y ver a los ojos a los invitados. Sí. Cambia completamente, y esperemos que eso también se transmita y sean capaces de escucharlo nuestros radioescuchas. Muchas gracias por esta rica conversación, maestro.
Muchas gracias a ti, y yo espero que la gente se acerque, porque de veras, independientemente de mi trabajo, también está ese ambiente creado ahí exprofeso para que sea disfrutable.
Así es, no digo, ya ahora es posible tener las experiencias de 360 o visitar una exposición a distancia, no tiene comparación, y particularmente en esta muestra, por el cuidado que se ha tenido en su montaje, la entrada así a la primera de las salas que la conforman ya nos coloca en un lugar distinto para la contemplación, uno más religioso, no sé, es de verdad una experiencia que deben vivir, y creo que estará hasta agosto, ¿cierto? La muestra.
Tengo entendido que hasta el 22 de agosto. Estoy muy agradecido con todo el equipo, son extraordinarios, disciplinados, son impresionantes, ¿eh? En el Museo de las Artes funciona. Estoy muy agradecido con Maribel, que es una linda persona con la que hemos trabajado muy a gusto.
Qué bueno.
Y de veras, muy agradecido con todos, con el museo mismo, con la Universidad de Guadalajara. Por ahí estuvo el rector también con nosotros, y creo que se llevó una buena impresión también.
Estamos seguros de ello. Pues nosotros vamos a continuar aquí. Nos vamos a la colaboración de Mónica del Arenal, que nos habla de Carelles.
El síndrome patrimonial y otras afecciones reales y figuradas. Por Mónica del Arenal.
Carelles, amor a primera vista. Visité Carelles en la adolescencia y lo recordaba como un lugar excéntrico y apacible a la vez. Como algo tan sencillo como una palapa de guano, un tapete de piedra de río o un tronco de palmera abrazado por un caprichoso amate podían evocar aquella magnificencia. En mi segunda visita al lugar en 2008, entrevisté a Gianfranco Brignone en sus territorios para platicar con él sobre su obra, a 40 años de que el magnate italiano sobrevolara desde una Cessna el litoral de unos 13 kilómetros de extensión y experimentara el amor a primera vista que lo hizo cambiar de país y embarcarse en un proyecto de por vida. Carelles hoy reúne el trabajo de arquitectos de la talla de Marco Aldaco, Alberto Mazzoni, Jean-Claude Galibert y Diego Villaseñor, así como algunas piezas de arte cósmico ejecutadas bajo la batuta del propio Brignone. A decir de Nicolás Godard, Careyes se encuentra en un lugar estratégico en cuanto a riqueza e importancia biológica. Este punto geográfico está justo al lado de una de las reservas de la biosfera más importantes del mundo, Chamela-Cuixmala, que recibe su nombre de los dos ríos homónimos que delimitan su extensión y posee el mayor número de vertebrados endémicos de nuestro país, entendiendo por endémicos que no existen en ninguna otra parte del planeta. El propio nombre Careyes es de una belleza natural más allá de la comprensión. Proviene de una especie poco común en el Pacífico mexicano, la tortuga carey, Eretmochelys imbricada, cuyo caparazón posee patrones irregulares que nos han maravillado desde siempre. Así como un pavo real evoca el barroco, las manchas aparentemente espontáneas de la carey son propias del arte moderno más exquisito o del genuino arte primitivo. Una similitud curiosa al desarrollo que ha tenido este fragmento de litoral. Hasta aquí las puntualizaciones de Godard. Para poseer una casa en Careyes se deben cumplir rigurosas condiciones dictadas por el mismo Brignone, que abarcan desde las más elementales, instintivas y terrenales, hasta las más espirituales y sutiles, de las cuales, créanme, el poder adquisitivo no es el más importante. De todas las reglas, hubo una que me intrigó especialmente: haber cometido la mayoría de los 7 pecados capitales. A propósito de esto, recordé la pieza 7 Virtues, 7 Vices, obra del artista estadounidense Bruce Nauman, quien, fascinado por la ambigüedad del lenguaje, hace convivir las 7 virtudes teologales y cardinales con los 7 pecados capitales de manera magistral, en una serie de bloques de piedra caliza, en los que se superponen y entrelazan 2 palabras talladas en cada uno de ellos. Así, la prudencia convive con la vanidad, la fortaleza con la ira, la fe con la lujuria, la esperanza con la envidia, la caridad con la pereza, la templanza con la gula, la justicia con la avaricia. Mi trabajo era hablar de la historia de Careyes, de cómo la arquitectura puede compenetrarse con el paisaje y hacer algo más que la suma de 2 elementos y constituir un patrimonio. Para eso ya habría tiempo. De momento, yo no podía olvidar los bloques de Nauman que había visto en Nueva York y no me resistí a preguntarle a mi entrevistado cuáles, a su consideración, eran las virtudes que complementaban los pecados a los que hacía alusión en sus normas. Entonces me respondió: mira, si habláramos de la pereza, diríamos entonces que la productividad es la virtud, pero no es cierto. La pereza misma nos da el tiempo para imaginar cosas que en la productividad no ocurren. Después de recorrer con Brignone las casas icónicas de su paraíso moderno, tenía ante mí una locura materializada con arquitectura cabal, hecha con las manos de cientos de migrantes mexicanos y la inversión de extranjeros enamorados de México, bajo la dirección de un patriarca que ha sabido valorar el territorio frente al mar. Inaccesibilidad, lluvia relativamente escasa, vegetación y fauna protegidas en una reserva y corrientes marinas que le convierten en un microclima único. En el centenar de casas que se fusionan en el accidentado perfil costero, se resguardan vacíos entre sí. Las palabras ya no se atropellan como en las piezas de Nauman, y la música no hace falta. El peso del silencio y el sonido del mar nos dicen más.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Continuamos en vivo en Polifónica y ya tenemos aquí en enlace telefónico al artista visual Ricardo Mejorada. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenos días.
Hola, Vero. Muy buenos días. ¿Cómo están?
Pues parece que el ánimo se va levantando en la medida en la que los espacios en Guadalajara empiezan a reabrirse, todos los foros que cerraron, y pues una mejor noticia es que aparecen otros nuevos, y es el caso de la Sala de Arte Rambó. Platícanos, Ricardo, por favor, el origen de este proyecto que tenemos entendido, pues emprendes junto a Eduardo Mejorada, que también es artista, a toda la familia. Háblanos, por favor.
Sí, pero claro que sí. Primero que nada, muchas gracias por el espacio. y felicitar tu programa, que pues, hace una gran labor en la difusión de la cultura. Mira, Rambó nace precisamente con la idea de tener un espacio alternativo abierto a pues todas las expresiones artísticas, y esto surgió con la idea de Eduardo, de su servidor, y está junto con nosotros aquí en Rambó Gabriel Reyes, Carlos Ibarra, Amrut Pérez, Paula Mejorada y el maestro Enrique Monraz. Entonces, en una plática, ahora que surge lo de la pandemia, pues estábamos como algo ya desesperados. El encierro nos tenía pues bastante afectados. Y pensamos en hacer un espacio que fuera alternativo para tener nosotros un lugar donde exponer nuestros trabajos, y también hacer la invitación a pues a todos los artistas, que esta es su casa, es su espacio. La idea de Eduardo es muy incluyente. Él aceptó y quiso formar Rambó con esa idea de que sea un espacio en el que todas las personas que tengan una inquietud artística puedan tener cabida. Pues ya ves que está un poco difícil en la cuestión de museos, pues siempre estamos buscando espacios, y bueno, esta es nuestra propuesta y aquí está abierta para todos.
Pues muy bien, Ricardo, ¿por qué no nos hablas de la ubicación y de si ya tienen pues una programación o actividades a las cuales invitar a la audiencia?
Ok, mira, estamos en la zona de Chapultepec. No tenemos un lugar fijo porque lo estamos manejando como un lugar ficticio. Entonces, la información la estamos manejando por redes. Estamos cambiando la ubicación constantemente, aunque tenemos una base. Y bueno, estamos en Rambó MX, tanto en Facebook como en Instagram. Toda la información ahí la iremos dando. Estamos ahorita terminando de elaborar el programa para los próximos 3 meses. Y bueno, se estará avisando por ese medio, ¿verdad?
Entonces hay que buscar en Rambó MX, junto, ajá.
Así es, junto Rambó MX, tanto en Facebook como en Instagram.
Perfecto. Como creadores, ustedes están, digamos, en ambos lados. Saben lo difícil que resulta de pronto encontrar la manera, el camino para la difusión, para la presentación de su trabajo, para la exhibición. ¿Qué tan importante resulta que el propio artista también se brinque al otro lado y camine en el área de la promoción y la difusión?
Creo que es muy importante. Precisamente esa fue la inquietud, y la verdad esta pandemia creo que abrió la mente de muchos artistas. Han estado surgiendo espacios pues muy padres. En plena pandemia se inauguró Casa Taller Los Azulejos, y algunos otros espacios que de momento se me van de la mente, pero bueno, aquí estamos remando contracorriente, con toda la actitud y con todo el corazón abierto para todos los artistas y para toda la comunidad.
Pues ahí está un nuevo espacio para las artes, Sala de Arte Rambó. Los encuentra como Rambó MX. Pues no me queda sino desearles mucho éxito, Ricardo, y pues ya estaremos visitando por ahí y siendo parte de las actividades que ustedes ofrezcan a la ciudad.
Nos va a dar mucho gusto recibirlos por este lugar. vienen muchas fechas, vienen muchos proyectos. Entonces, pues te estaré informando para que nos hagas el favor de difundirlo, ¿verdad?
Con mucho gusto, Ricardo. Pues un abrazo y todo el éxito.
Muchísimas gracias, Vero. Un saludo a todo este auditorio.
Pues gracias, y nosotros vamos a continuar con más invitaciones. El Arba se llena de danza.
Hola, muy buenos días, querido Radio Escucha de este bello programa. Soy Jonathan Ruiz, encargado del Foro Larva, Laboratorio de Artes y Variedades. Y les vengo a hacer la invitación al ciclo de danza, que está sucediendo todos los sábados de mayo y junio a las 6 y 8 de la noche. 9 compañías tapatías y profesionales se darán cita en nuestro foro. Este sábado 22 de mayo se presenta la compañía Clexus, con la obra Va por ti, un espectáculo que no se pueden dejar perder. Contamos con todas las medidas sanitarias, solo te pedimos que traigas con tu cubrebocas muy bien puesto. Los boletos los puedes adquirir en voyalteatro.com con un costo de $150 general o una hora antes en la taquilla del foro. Te invitamos también a que sigas nuestras redes sociales Cultura Guadalajara para más detalles de nuestro ciclo. Sin más por el momento, solo te pedimos que consumas arte, consumas local. Nos vemos en Larva.
Polifónica.
Ya estamos en la recta final y no queremos despedirnos sin invitarlos a que este domingo 23, pues, sintonicen Radio Universidad de Guadalajara para enterarse justamente de cuáles son las propuestas de quienes hoy se enfrentan en las urnas. Habrá un debate de presidentes, de aspirantes a la presidencia municipal del municipio de Tlaquepaque. La invitación está para que este domingo 23 a las 10 de la mañana se unan a la transmisión de Radio Universidad de Guadalajara y pues se acerquen justamente a las propuestas y proyectos políticos que pues hoy tanto trabajo nos cuesta definir el voto. Bueno, pues aquí podremos tener una oportunidad de argumentar nuestra decisión electoral. Yo soy Verónica López García, agradezco su compañía en este martes. Le invitamos a que sintonice Polifónica, ya sabe, los martes y los jueves son de el arte y la cultura. Así que 10 de la mañana, martes y jueves, Polifónica, no se la pierda. Muchas gracias y que tenga una extraordinaria semana.
But not for me, a lucky stars above, but not for me, with the love to lead the way. I found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. I hope, alas, and also like a day. Although I can't dismiss the memory of his kiss, I guess he's not for me.
So if... La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.